Nominación como fiscal nacional en el Senado, con 32 votos a favor y solo 2 abstenciones, y respondiendo a los cuestionamientos por su parentesco con Alfredo Moreno, el ex canciller y presidente además de Penta, Abbott aclaró que evidentemente tendrá que inhabilitarse en esa investigación. De este modo, La Moneda pudo revertir en parte la fallida candidatura de Enrique Rajevich como contralor. Para hablar de lo que ocurrió ayer en el Senado, estamos a esta hora con Alberto Espina, senador de Renovación Nacional, a quien le agradecemos mucho el conversar con nosotros esta mañana. ¿Cómo está?
¿Senador Espina?
¿Tú?
¿Está ahí? ¿Senador Espina?
No está.
No. ¿Está?
¿Lo teníamos?
Sí.
No está. Bueno, finalmente Renovación Nacional en un minuto también dijo, bueno, hay que escuchar lo que va a decir Jorge Abbott en esta declaración que va a hacer ante la Comisión de Constitución respecto de no solamente las platas políticas, sí, que es un tema importante que tiene que enfrentar la Fiscalía, sino que también, por ejemplo, cómo se va a enfrentar el conflicto de la Araucanía. Y ahí era importante...
Hubo muchas preguntas respecto a eso,
¿eh? Sí, y era muy importante para el senador Alberto Espina, que lo había manifestado desde el minuto cero en que se nominó al fiscal Jorge Abbott como candidato a fiscal nacional. Era un tema importante que se preguntó ayer en la comisión y que queremos abordar en extenso con el senador, que ahora sí que está.
Sí, que estaba pasando por el túnel, así que encantado de conversar con ustedes. Cuéntame.
Senador, ¿cuál fue el momento clave, diría usted, o cuáles fueron los argumentos que convencieron no solamente a ustedes en RN, sino que también a la UDI, a toda la oposición en la práctica, de apoyar a Jorge Abbott y que esto terminara en una votación prácticamente unánime para su ratificación? ¿Cuáles fueron los argumentos que los convencieron?
A ver, lo primero es que yo respondo por lo que hicimos en Renovación. A mí Renovación Nacional me encargó llevar adelante todo este proceso de participación, que para que las auditoras y auditores lo comprendan bien, consiste en que la Corte Suprema propone una quina a la Presidenta de la República, de esa quina la Presidenta elige un nombre y el Senado lo ratifica por 2/3. Yo conozco a Jorge Abbott hace muchos años porque he estado trabajando en los temas contra la delincuencia y me tocó en muchas oportunidades, cuando tenía denuncias de tráfico de drogas, conversar y verlo actuar. Es un fiscal que tiene mucha experiencia, que tiene una larga trayectoria, una idoneidad personal a toda prueba. Y nosotros tomamos un camino que era el correcto, que era esperar la audiencia pública que se hizo en el Senado, hacerle una serie de preguntas y que apunta fundamentalmente a lo que yo creo que las auditoras y auditores están esperando, que los resultados de las investigaciones del Ministerio Público mejoren considerablemente en relación a lo que existe hoy día, particularmente en 2 tipos de delitos: el robo violento, en donde tenemos un 95% de impunidad. O sea, cada 10 robos que se producen en Chile, 9 a lo menos queda absolutamente impune, datos reconocidos por el propio Ministerio Público. Tenemos 66.000 órdenes de detención pendientes, o sea, delincuentes peligrosos, un estadio nacional y medio lleno, que anda prófugo paseándose por las calles y que sigue cometiendo delitos. Y en tercer lugar tenemos 1.660 puntos de tráfico de droga, que significa un aumento del 300% en los últimos 6 años. Entonces, ese es el punto de fondo. ¿Quién era el fiscal? Siendo todos los candidatos, a mi juicio, y no es una palabra de cortesía, buenos candidatos, si designado está Jorge Abbott, si él iba a hacer cambios para lograr revertir esta situación. Y la verdad es que él hizo una exposición muy contundente, tuvo un compromiso muy claro, que hizo en relación, por ejemplo, con el cambio del método de investigación. Hoy día se investigan los delitos caso a caso, o sea, pueden haber 10 robos en una cuadra y se investigan separadamente, en un conjunto. El mecanismo de evaluación de los fiscales, que es fundamental, el intercambio de información que debe haber entre una fiscalía y otro, porque un delincuente puede robar en una región y se trasladarse a otro, y hoy día no hay ni un contacto para saber cuál es el procedimiento, digamos, cuál es el modo operandi, y por lo tanto dio una cantidad de respuestas muy importantes que permiten confiar en que él va a revertir esta situación de alta impunidad para lograr lo que ocurre en que fue el objeto del Ministerio Público, que cuando se comete un delito, un porcentaje importante de ellos logre esclarecerse, identificarse, castigarse y condenarse al culpable.
Estamos con el senador Alberto Espina, senador de Renovación Nacional, encargado además de las tratativas para llegar adelante la nominación de Jorge Abbott. Le quería preguntar directamente, senador, ¿cuánto influyó esta suerte de mea culpa, de reconocimiento que hizo Abbott ahí en la Comisión de Constitución del Senado respecto a que en algún momento el trabajo de los fiscales había perdido cierta objetividad, que no se estaba respetando debidamente o que debía respetarse de mejor medida la presunción de inocencia, por ejemplo? Y este tema de la igualdad de trato, que fue un tema que reclamaron no tanto ustedes en RN, pero sí en la UDI, respecto a lo que ha pasado en casos Penta, Sokimich, donde decía, por ejemplo, Víctor Pérez en su alegato en el Senado, en el discurso, decía, acá se formaliza algunos, se filtra algunos y otros no. ¿Cuánto influyeron esos elementos del discurso de Jorge Abbott para que finalmente se llegara a este resultado?
A ver, para nosotros en el caso de Renovación Nacional, esas declaraciones apuntan los principios que están en la ley y por lo tanto reafirma el compromiso de Jorge Abbott de hacer buenas investigaciones a fondo, esclarecer la verdad, pero respetando las normas de un Estado de Derecho Democrático, y esto no es menor, porque esto no solo puede pasar en las investigaciones de platas políticas, sino que puede pasar en investigaciones de otra naturaleza, en donde ¿cuántas veces nosotros hemos visto que se imputa a personas delitos y que posteriormente salen declaradas inocentes? El año pasado hubo 13.000 causas que se terminaron en donde finalmente no se logró probar la culpabilidad de los imputados. Entonces, yo creo que representa el propio carácter y la historia de Jorge Abbott el decir que los fiscales actúan con un principio de objetividad. Eso es de la esencia. O sea, el fiscal no puede actuar sino bajo el principio de investigar los hechos objetivamente, porque estábamos nada menos que frente a un poder del Estado, o sea, una institución poderosísima del Estado que representa al Estado, involucrando a una persona, sí, en un hecho delictivo, y por lo tanto tiene que actuar con responsabilidad.
Pero, senador, ¿usted coincide, sí, que durante el último tiempo ha habido objetividad por parte del Ministerio Público apuntando directamente a Carlos Gajardo y también al fiscal Chaguán, que recibió duros reproches también por la UDI ayer en la sesión?
Yo no conozco al fiscal Gajardo, pero sí conozco a Chaguán y puedo decirle que Chaguán siempre hace todo lo posible, y no duda que ha sido así, de actuar con corrección y tratar de aplicar el principio de objetividad en todas sus investigaciones. Si no, no lo habríamos propuesto para el Senado. Yo creo que cada caso tiene su lógica distinta y lo importante es que a los fiscales se les respete en su investigación, pero simultáneamente se les exija en todas las investigaciones que actúen con objetividad. Son principios básicos que no veo por qué tienen que ser objeto de controversia. Y si alguien tiene un reclamo respecto a un fiscal por una causa determinada, tiene los caminos ante la fiscalía para poder reclamarlo.
Ahora, Abbott también se comprometió en un punto importante que para usted es especialmente sensible, en esta necesidad de mejorar la inteligencia policial, sobre todo en las regiones de la Araucanía y el Biobío. ¿Con eso también usted se queda satisfecho? ¿Eso fue quizás la llave para garantizar también el respaldo desde la oposición?
Fue muy importante porque en la región de la Araucanía hay zonas donde hay un verdadero infierno, pero como no es Santiago, no se refleja con claridad. Realmente prácticamente todos los días en la Araucanía existen robos de animales, que se trata de la forma de vida de mucho pequeño parcelero agricultor. No es la visión que tienen un santiaguino, que le roban un animal como si le robaran una mascota, que igualmente es grave. Es simplemente una forma de vida. Quedan en la ruina quienes le roban los animales. También existe el robo de madera, que es simplemente descarado. Existe la quema de camiones, de tal como descrito tú, de asaltos de microbuses. El otro día golpearon a un senador, a un diputado madridistiano. O sea, hay lugares donde se vive realmente una pesadilla, y yo creo que él asumió claros compromisos en fortalecer la lucha en contra de esa delincuencia brutal, fortalecer la fiscalía de alta complejidad, hacer una mejor coordinación en el trabajo de las inteligencias policiales con las inteligencias de la fiscalía. Mira, al final, cuando una persona hace una exposición de 4 horas y uno tiene oportunidad de preguntarle y se da cuenta que no le doy ninguna pregunta y sabe perfectamente bien cómo conducir su institución, uno hace un acto de confianza. La presidenta nominó un candidato, Jorge Abbott, y nosotros hacemos un acto de confianza basado en su trayectoria, en su historia, en su carácter, en su, yo diría, claridad para un objetivo, que lo perdemos otro de repente de vista. Y es que la ciudadanía, los que están escuchando este programa, la gran mayoría de los cuales seguramente van a auto su trabajo, lo que quieren es que disminuya la delincuencia. porque la delincuencia en Chile produce un efecto anestesia, o sea, ya como que da lo mismo. Y yo creo que un país cuando empieza a conformarse con el ya da lo mismo, entra en una situación muy grave, porque todos los días ustedes y los medios de comunicación denuncian portonazos, robos, asaltos, y ya es como habitual que todos esos delitos queden impunes. Entonces los delincuentes están dándose verdaderamente en nuestro país licencia para robar, porque no les pasa nada, porque cuando uno tiene que, para ponerlo en cifras duras, de 100 robos, 95 no pasa nada. O sea, solo hay un 5% de posibilidades de que un robo, estoy hablando de robos violentos, no estoy hablando del lanzazo, estoy hablando de una persona que entra a patas a una casa, en la noche quiebra un vidrio, le pone un cuchillo al dueño de casa, o lo hace en la vía pública, o los portonazos, arriba un bus, y no pasa nada. Todos comentan que esto es gravísimo, que esto es atroz. Pero la pregunta es, ¿cuánto nos enfocamos a garantizar que el Ministerio Público mejore esa situación? Y eso al menos es lo que yo intenté, por mandato de los senadores de Renovación Nacional, que esa iba a ser la línea. Si el fiscal nos daba garantías de que tenía metas, objetivos, claridad, en ese tema lo íbamos a apoyar. Cualquiera hubiese sido su nombre, si hubiese sido otro y hubiera cumplido con los mismos requisitos, lo habríamos hecho. Y por lo tanto quedamos tranquilo, a la espera de los resultados de la gestión que él haga y la evaluación permanente que vamos a estar haciendo y la colaboración, por supuesto, que le vamos a prestar.
Sí, senador, ¿aprendió las lecciones el gobierno de lo que pasó con el contralor? ¿Hubo una mano distinta en la negociación?
Mire, en el caso de Renovación Nacional yo no tuve ningún contacto con el gobierno. Yo leía las noticias hoy día de las grandes gestiones del gobierno, que conversé, persuadir. Yo le puedo decir seria y lealmente que yo conversé en dos oportunidades con el gobierno. La noche anterior a la votación, a las 10 de la noche, que tuve una comunicación con la ministra de Justicia, en donde me planteó que si podíamos recibir nosotros media hora antes al fiscal Abbott, porque yo soy miembro de la Comisión de Constitución, y en el fondo una recepción protocolar, yo le dije que encantado. Y en segundo lugar, el ministro Burgo, que en la mitad de la audiencia de ayer, simplemente me preguntó legítimamente y públicamente, me dijo si estábamos nosotros sintiendo que se estaban satisfaciendo los requerimientos de Renovación Nacional respecto a las características del fiscal, y yo le dije que iba a esperar el resultado de la conversación, pero que obviamente lo que estaba contestando el fiscal me parecía bastante razonable. No tuve ni un otro contacto con el gobierno, ninguno, se los prometo, ninguno, ni esas conversaciones que se dicen de fin de semana, ni llamadas por teléfono, ninguna, absolutamente ninguna.
Entonces
tomamos la decisión con total autonomía e independencia. Yo sé que esto no le gusta mucho a los reportajes que quieren contar una historia distinta, pero yo no les puedo mentir, no tuve ninguna, y si hay un ministro que lo diga públicamente.
Entonces, senador, la diferencia fue básicamente el mérito del postulante en este caso.
Absolutamente el mérito postulante, y no digo que los otros no lo hubiesen tenido, para ser franco, no digo que los otros no lo hubieran tenido, pero es que la presidenta nominó al fiscal Abbott, que un buen fiscal, es cosa mirarle su trayectoria. Nosotros, yo creo que de repente se minimiza una trayectoria intachable. El fiscal es un tremendo fiscal, como los otros fiscales han cumplido una buena labor, de manera que yo en ese sentido no me quedo muy tranquilo, que la decisión fue autónoma e independiente. Sé que de repente se creen que se tejen una cantidad de historias, pero bueno.
Sí, senador.
Es la política y se hace sin llorar.
Senador, sí, estamos con el senador.
Sí, cuéntame, estoy haciendo una reunión, si no van a matar.
Un segundo. Usted también fue senador durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, así que sabe de lo que le voy a preguntar. ¿Es esta relación necesaria que tiene que darse entre el Ejecutivo también y sus parlamentarios para lograr consensos previamente a nominaciones tan importantes como lo que ocurrió con Enrique Rajewicz? ¿Qué tan delicada ve esa relación en este momento con la nueva mayoría? Porque aquí lo del fiscal casi se cae por votos de el bloque oficialista.
Yo creo que la relación de ellos es pésima. Creo que el gobierno simplemente ha despreciado a los parlamentarios de la nueva mayoría. Porque la verdad es que hizo una cosa increíble. En el caso del fiscal los consultó. Y entiendo que los parlamentarios de la nueva mayoría propusieron un nombre determinado y simplemente no los tuvo en cuenta. Entonces yo creo que hay una desconexión total. Yo pocas veces he visto una coalición más fracturada, en donde los intereses no coinciden, las visiones de sociedad son distintas, y es propio un gobierno que se armó en torno a la figura de una presidenta que tiene atributos, carismática, una mujer capaz, inteligente, con todo el respeto que le merece, pero no había ningún programa serio detrás de ella. Y prueba de eso es que cuando uno ve los resultados de evaluación de la reforma tributaria, reforma laboral, reforma educacional, son un desastre. Y ahora además una reforma constitucional que es un largo peregrinaje por un camino en el cual no se sabe qué es lo que el gobierno quiere. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que este gobierno ha sido, sin duda, desde el año 90, el peor de los gobiernos que hemos tenido. Y eso es malo para la ciudadanía en general, más que para los dirigentes políticos y para la gente adinerada. El problema es que las consecuencias las paga la gente humilde, la familia vulnerable, la familia que no son ahí. Ahora sí que tengo que dejarlo, mi querido amigo, si no me van a matar.
Le agradecemos, senador Alberto Espina, senador de Renovación Nacional, por conversar con nosotros esta mañana. Que esté bien, ¿eh?
Gracias.
Que le vaya bien, gracias.
Buenos días.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto. En 1977, el Oscar a Mejor Película y Mejor Director fue para Rocky, el rey del puñet.